Bueno, pues hola a todos. Bueno, pues hoy me toca compartir algo con vosotros. Y bueno, pues el otro día cuando el pastor Valentín me dijo si podía compartir algo hoy, pues a mí me vino un tema a la mente y empecé a prepararlo. Y entonces esta mañana pues estaba leyendo un pasaje en la Biblia, un pasaje que había leído ya muchas veces, que todos seguramente vamos a conocer. Y de esto que pues a veces, pero al final la palabra de Dios está viva y en cada momento, en cada etapa de nuestra vida o en el momento en el que lo leamos, pues un mismo pasaje, una misma historia pues nos puede hablar de distintas formas, ¿no? Y en concreto a mí me pasó justo esta mañana que yo tenía, pues esto es como muy típico de predicador, ¿no? Ay, tenía otra cosa y ahora me acabo de ver esto. No, pero es verdad, justo esta mañana leí esto y como que Dios me habló de una forma distinta a lo que yo había a lo mejor interpretado en otras ocasiones con este mismo pasaje. Entonces, pues yo sentí que esto es lo que Dios hablaba a mi vida y lo que Dios quería que yo pues también os compartiera hoy con vosotros. Entonces me vais a perdonar si me lío un poco, no lo tengo tan preparado como tenía lo otro, así que si me lío un poco, o espero que no, pero bueno, me perdonáis. Entonces nada, voy a empezar orando si os parece. Y te damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad de poder reunirnos, Señor, por la oportunidad de poder estar juntos en tu presencia, Señor, por este tiempo, Señor, de adoración, Señor, a ti. Y te pedimos que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde, que podamos tener el corazón dispuesto, Señor, a escuchar y recibir lo que tú tienes para nosotros. En tu nombre, amén. Bueno, pues me gustaría que pudiésemos buscar Juan, capítulo 4. Y bueno, del pasaje que os hablaba ahora, que os comentaba esto, es la historia de la mujer de Jesús y la mujer samaritana. Y yo creo que es una historia que más o menos a todos no nos puede sonar o que la podemos conocer más o menos, pero bueno, no la iba a leer entera, pero como es un poquito larga, pues la voy a ir leyendo y vamos a ir parando. Entonces, en Juan 4, capítulo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Hasta aquí podríamos incluso pensar, si nos paramos a mirar un poco todo, que Jesús estaba aparentemente en el lugar incorrecto y con la persona incorrecta, ¿no? El lugar incorrecto porque los judíos, más adelante los judíos y los samaritanos, no se podían juntar, y con la persona incorrecta porque estaba con una mujer, y además una mujer samaritana, y además habla con ella, ¿no? Y le pide, en este caso, dame de beber, le dice. Y en teoría, él no debería estar ahí, pero al final sabemos que Dios tenía un plan mucho, mucho mayor con todo eso. Y muchas veces, esto a mí me hace pensar que también muchas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos ponga en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta, con las palabras correctas, pero también a medida que nosotros vamos creciendo y que vamos formando nuestro carácter, y que pues llega un punto en el que yo creo que hoy en día puedo decir pues estoy firme, no voy a dejar que nada de lo de afuera me vaya a afectar a mí, sino que yo soy la que quiere afectar fuera, ¿no? Y muchas veces nuestro concepto de lugar correcto y persona correcta, pues puede ser que no sea el de Dios. En este caso, Jesús estaba en un lugar donde aparentemente no podría o no debería estar, y con una persona con la que no debería estar manteniendo una conversación, pero él va más allá. Y de la misma manera, nosotros somos llamados a ir también más allá, a salir de nuestra zona de confort. A lo mejor nosotros le pedimos que nos ponga en un lugar o que nos lleve de alguna manera a hablar a las personas, pero a lo mejor esas personas o ese lugar está fuera de nuestra comodidad y de nuestra zona de confort. Pero igual que Jesús aquí da un paso y va más allá, pues nosotros también somos llamados a ir más allá y a salir de esa zona de confort, con lo cual pues a lo mejor tenemos que aprender a orar de forma distinta para que Dios nos lleve a poder afectar y a poder impactar en vidas y en lugares que se salgan fuera de esa que es nuestra zona de confort. Yo no sé cuál es la vuestra, pero sí sé cuál es la mía, y a veces es muy fácil quedarnos ahí, en ese círculo más pequeño, pero también Jesús fue más allá y a nosotros también nos llama a ir más allá. Si seguimos leyendo en el versículo 9, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Hasta aquí, al principio, desde el versículo 9 que leíamos ahora, parece un poco incluso que al principio la mujer como que un poco se ofende, como que está un poco a la defensiva, ¿no? Porque le dice: ¿cómo tú, que eres judío, me vienes a pedir a mí? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le dice: ¿y con qué pretendes tú sacar el agua si no tienes ni siquiera de dónde sacarla? ¿No tienes con qué sacarla? El pozo es muy hondo. ¿De dónde tienes tú esa agua viva, ¿no? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Parece incluso que le habla un poco como con ironía, ¿no? Como vas a ser tú. ¿Quién te crees tú que eres para venir aquí a hablar conmigo, pedirme a mí y decirme que aún encima tú tienes un agua mejor que la mía? Pero En ese momento Jesús se estaba refiriendo a su necesidad espiritual. Lo que pasa que ella lo lleva al terreno físico. Entonces yo aquí me pregunto, ¿ella qué quería? ¿Ese agua que Jesús le ofrecía? ¿O lo que quería era la comodidad de no tener que volver al pozo a sacarla? Porque a cualquiera no nos pasaría. Si te ofrecen no volver a tener sed nunca más, pues ella, que me imagino que tendría que caminar a lo mejor pues bastante camino cada día para poder obtener agua, pues si le ofrecen la oportunidad de no tener que volver a ese pozo a sacarla, pues genial, pues dame de ese agua porque yo no quiero tener que volver a ese pozo. Yo creo que no era tanto que ahí en ese momento, a lo mejor ya no lo había entendido como esa parte espiritual de que Jesús es lo único que te puede llenar, sino más como esa comodidad. Y también nosotros muchas veces nos acercamos a Dios por comodidad, porque necesitamos que nos alivie algo, pero nos centramos en las necesidades terrenales, pasajeras, físicas, igual que la mujer samaritana, y no miramos más allá. Lo que pasa es que no podemos pretender seguir a Jesús y a la vez seguir querer manteniendo esa comodidad. Él siempre va más allá, siempre nos pide un poco más, y si nosotros decidimos, como hemos decidido, seguirle y entregar nuestra vida a él, debemos decidir de nuevo salir de esa comodidad y de nuestra zona de confort y centrarnos en lo que él nos pide. Y Jesús en el versículo 16 le dice: ve y llama a tu marido y ven aquí. O sea, ella le dice: pues sí, dame de esa agua que no tenga que venir yo aquí. Y él le dice: ve, llama a tu marido. En el 17 dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí es como curioso, ¿no? Porque ella le dice: vale, sí, dame esa agua. Y él le dice: pues corre, ve, llama a tu marido. Cuando ya Jesús sabía pues que ese hombre no era, que ella no tenía marido, ¿no? A lo mejor cuando leemos esta historia podemos pensar, bueno, pues esta mujer seguramente era una mujer pues que era humillada, juzgada en la sociedad, en el pueblo, porque pues era una mujer que ya había tenido cinco maridos, que ahora estaba con otro hombre, que no era su marido. O sea, aparentemente, incluso nosotros podemos tener como esa idea de ella, ¿no? De pues una mujer que estuvo ya con no sé cuántos hombres, que ahora está con otro. Y es curioso que eso, justo en ese momento, Jesús le marca eso, ¿no? La realidad es que nosotros no sabemos por qué esa mujer tuvo 5 maridos antes, porque no lo dice, no sabemos cuál es el motivo, ¿no? Puede ser que en alguno de esos 5 matrimonios anteriores, pues puede ser que en algún momento haya enviudado, o puede ser que sus maridos la hayan dejado a ella en ese momento. Me imagino que la mujer no se podía separar, divorciar de su marido, con lo cual es probable que a ella, de alguna forma, 5 hombres anteriores la hayan dejado. Y ahora está con otro hombre que en ese momento pues no es su marido. Y cuando leemos esto pues puede sonar fuerte, pero yo creo que Jesús no se lo dice como un reproche. Como, pues mira, ya sé que no tienes marido porque tuviste ya 5 maridos y porque ahora el que tienes no es tu marido. Jesús, de alguna manera, se le está revelando y le está diciendo, yo conozco todo esto, conozco cada momento en el que te han dejado. Sé que has estado con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, ahora estás con el 6º, pero a mí todo eso no importa, yo estoy aquí hoy igual. Independientemente de lo que te hayan hecho, de lo que haya pasado, de que te hayan dejado. Y aunque de alguna forma puede parecer que también pues como que saca a la luz el pecado de esta mujer, yo creo que al final lo que está haciendo es revelarle su amor a ella. Continúa en el 20 y dice, nuestros padres adoraron en este monte, dice ella, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y yo aquí dije, vale, ¿por qué cambia de rumbo esta conversación? O sea, porque aparentemente estaban hablando de los maridos, de ella, de su pasado, y de repente ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, y le empieza a decir, nuestros padres adoraron este monte. Es como que parece un poco un cambio de tema. Y a lo mejor se puede interpretar como que, bueno, que ella no quería seguir con ese tema, ya vio que de repente Jesús conocía todo lo de ella y dijo, bueno, yo voy a tirar por otro camino, a mí por aquí no me interesa seguir. Pero yo creo que esto es un punto clave, y que al final, cuando ahora empiezan a hablar de la adoración, todo tiene un sentido. Porque si vamos atrás en el versículo 7, viene una mujer de Samaria a sacar agua, Jesús le dice, dame de beber. Jesús le dice a la mujer, hay algo que tú me puedes dar y que me puedes saciar. Y al final, en ese caso, le estaba pidiendo de beber, le estaba pidiendo agua, pero yo creo que se puede ver más allá, y ese agua es la devoción, la adoración. Jesús le decía a ella, hay algo en ti que tú me puedes dar y que a mí me agrada. De la misma manera, a mí me dijo Noelia, hay algo que tú me puedes dar, tú puedes darme de beber, y a lo mejor no de beber literalmente, sino hay algo en ti con tu vida que puedes entregarme y que a mí me va a hacer bien y que me va a agradar. Entonces, siempre se trató de adoración. No es que de repente aquí en el versículo 20 aparezca y sin más, sin aparente sentido, empiecen a hablar de adoración y la mujer lo saque. No, es que siempre se trató de adoración. Y la adoración es un concepto como muy amplio para mí, ¿no? Es como, es como lo típico que a mí me costaría mucho describir, porque es como que engloba muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nuestro objetivo, nuestro propósito es ese, el de todos, el de toda la creación es ese. Y el problema es que a veces, pues igual que ellos, judíos, samaritanos, pues tenían sus tradiciones, nosotros también a veces queremos adorar a Dios y traemos tradiciones o ritos, incluso nosotros en la propia iglesia, también muchas veces como que de alguna forma pues nos metemos en la rutina y como que hacemos las cosas como muy mecanizadas, pero cuando se trata de adorar al Dios vivo, tenemos que hacerlo como Él quiere que se haga. Y Él nos entregó la forma correcta de poder hacerlo. Y nosotros muchas veces podemos tener intenciones muy buenas con nuestros actos o con nuestras formas, pero a veces esas intenciones están llenas de religiosidad. Y Jesús no quiere religiosidad. Y Él nos dio la forma correcta para poder adorarle, y es en espíritu y en verdad. O sea, en esta conversación, Jesús como que rompe todos los esquemas y nos enseña y nos da las pautas de cómo hacerlo. Y dice en el versículo 23, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca». Que le adoren. Entonces dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y yo, no sé vosotros, pero yo sí quiero ser una verdadera adoradora que adora al Padre en espíritu y en verdad. Y nos da las dos cosas que necesitamos. Espíritu, es decir, hacerlo en espíritu, alineados con Él, conectados con Él, con todo lo que hay en nosotros, pero también en verdad, con lo cual tenemos que haber conocido esa libertad que un día nosotros también nos hizo libres, ¿no? Para poder adorarle de forma correcta. ¿Y dónde desarrollamos una actitud de adoración a Dios? Pues a veces está genial cuando venimos a la iglesia y en la alabanza y todo. Esa adoración es genial y buenísima, y notar cómo Dios se mueve en medio de su iglesia, pero no se limita solo al local, a los cultos de los viernes, los domingos, de los lunes. No se limita solo a eso. La adoración tiene que ser una actitud que llevemos en el día a día de nuestra vida, una forma de vida, donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en el instituto, en la universidad, sea donde sea, en el lugar que estemos, tenemos que encontrar ese lugar de adoración y desarrollar una actitud de adoración a Dios en todo momento. Y en este pasaje, como veíamos antes, para mí, aunque a lo mejor no tan claro, pero sí yo veo, o sea, como se habla claramente del amor de Jesús, que se acerca a la mujer, a una mujer pues seguramente repudiada, o sea, se acerca a ella, habla con ella e impacta en la vida de esta mujer samaritana. Y cuando nosotros entendemos lo que es sentir que Dios nos ama profundamente, cuando entendemos qué significa la obra de Jesús en la cruz, qué significa que Él haya entregado su vida por amor a cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea nuestro pasado, independientemente de que hayamos tenido 5 maridos o lo que sea en el caso de cada uno de nosotros, la realidad es que ninguno de nosotros lo merecía, pero aún así Él se entregó por todos y cada uno de nosotros. Y cuando entendemos eso y entendemos que ese acto fue por amor, lo único que podemos hacer es no dejar de adorarle nunca, porque no nos puede salir otra cosa. Cuando realmente comprendemos qué significa eso para nosotros, no vamos a poder dejar de adorarle, y además Dios nos deja adorarlo en libertad, que también es algo increíble, ¿no? Y en esos momentos de adoración es cuando podemos encontrarnos con Dios, porque al final adorar a Dios nos llena también a nosotros. Ese agua del que si bebemos nunca más vamos a tener sed, también la podemos encontrar cuando estamos en adoración con Él, y eso también nos va a llenar y nos va a satisfacer, porque Él es el único que nos puede satisfacer. Y al final, en el versículo, bueno, al final no, pero después de esto, en el versículo 25, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y no vamos a seguir leyendo más, pero al final la mujer sí que termina teniendo ese encuentro con Jesús. Y creo que algo en ese lugar se quebró, algo se cambió para siempre, se transformó, porque ella entendió que Jesús era ese Mesías del que ella hablaba y que se acercaba a ella con amor puro en su corazón. Él le dijo, conozco todo de ti, conozco cada fracaso, pero aquí estoy, yo soy. El que habla contigo es ese Mesías que tú estás esperando, y puedo llenar tu vida y puedo saciar todo en ti. Y yo creo que ella fue impactada de tal forma que, de hecho, luego más adelante dice que salió corriendo, que dejó allí su cántaro de agua y todo, se fue corriendo y se fue a hablar a su familia y al pueblo de que se había encontrado con Jesús y de lo que había pasado. Y luego en el versículo 39 dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de esa mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces ella salió de allí impactada por lo que Jesús le había dicho, se fue corriendo y le contó a todos lo que había pasado y dice que muchos creyeron por ese testimonio de esa mujer, ¿no? Y para mí esta palabra me da una serie de desafíos. Por un lado, me desafía a que muchas veces cuando hablamos con la gente, que no es tan fácil, ¿no? A veces hablar con la gente, acercarse y entrar, a veces se nos da más facilidades y a veces no. Pero a no decir lo que nosotros queremos decir, sino lo que el Señor quiere que le digamos. Él, en esta conversación con la mujer, le dice: llama a tu marido, no tengo, ya bien has dicho que no tienes marido, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, es como que le saca un poco todo lo que podría ser un poco más incómodo, ¿no? O sea, es como si nosotros vamos ahora y decimos: ah, pues sí, porque tú, porque tal, tal, tal. O sea, es como, no, a mí me tiene pasado a veces, estar pues intentando hablar con alguien y como que le decimos todo lo bonito, que está bien, porque es que no hay otra cosa que no sea bonita. O sea, el amor de Dios, genial, pero muchas veces el Señor nos manda a decir ciertas palabras o ciertas cosas que por lo que sea, pues es lo que necesitan escuchar. Por otro lado, me desafía a no acomodarme, a no tomar la actitud de bueno, pues sí, Señor, pues dame de ese agua porque así, pues ya está, ya no vuelvo al pozo, ya está, quiero lo bueno y la comodidad, sino a tomar la actitud de decir: dame de esa agua que me transforma porque estoy dispuesta a esa transformación completa, cueste lo que cueste y sea cual sea el precio que hay que pagar, porque a veces tenemos que dejar atrás cosas de nuestra vida pues que nos gustan o que no son cómodas. Y por último, me desafía a darle a Jesús de esa agua que pide, a darle de beber con mi vida, con mi devoción, con mi adoración, con mi gratitud, con todo lo que yo soy cada día de mi vida y es en esos momentos, ¿no?, de intimidad con Dios, tanto aquí como cada uno en nuestro sitio, que Dios nos dice: hay algo en ti que me agrada, que tú me puedes dar, hay algo en ti que a mí me satisface. Y cuando me adoras y cuando lo haces en espíritu y en verdad, algo puede cambiar. Y bueno, pues básicamente esto es lo que yo quería compartiros hoy. Sobre todo, pues eso, porque a mí pues Dios me habló y me sigue hablando sobre ello de una forma muy fuerte. Y bueno, porque creo que al final necesitamos recordar que Dios es el único digno de toda nuestra adoración y muchas veces a lo mejor no se la damos como merece o nos cuesta un poco más, pero Él es el único digno de ello, es para lo que hemos sido creados y es a lo que Él nos llama, a entregarle nuestra adoración cada día. Así que Dios os bendiga.